Uno de los mitos cada vez menos visibles de una empresa familiar es la que el CEO siempre debe ser de la familia. Sin embargo, acuerdos familiares, necesidad de experiencia y expertise única, cambios estratégicos o falta de sucesor, bien podría generar el escenario perfecto para un líder no familiar. No solo por consensos de sus cualidades profesionales y técnicas, sino por cualidades especiales que necesitan las empresas familiares. Todo bien hasta que se contrata, pero ¿qué pasa luego? No deje de escuchar este episodio sobre CEO no familiar.
A partir de ahora, Papo de Familia Empresaria en Español. Para quien es fundador o fundadora, para quien es heredero o sucesora, para quien es parte de una familia empresaria o para quien simplemente ama este tema. Con Juliana González y Martín Salas.
Un clásico de los temas de empresas familiares. El líder de la familia es siempre el CEO. Sin embargo, existen circunstancias en las que esto no ocurre. O porque la familia o la empresa familiar es un holding y tiene más empresas que miembros de la familia, o porque no hay un sucesor o sucesora idónea para los tiempos de la familia. ¿Qué lleva a tener a un CEO no familiar y cuáles son los factores para que él o ella sea exitoso o exitosa? Estamos encantados de tener a Harold Gardner, un empresario inversionista peruano con experiencia regional y obviamente un ex CEO de una empresa regional familiar. Además, ha sido presidente de directorio de empresas familiares, muy conocido en su Perú, director en empresas no familiares. Harold, bienvenido. ¿Me faltó mencionar algún rol?
Hola Martín, gracias por la invitación. No, creo que ahí se resume bastante bien.
Fantástico, encantado de tenerte en esta conversación, Harold. Y quisiera empezar seguramente con todo el proceso por el que pasa un profesional no de la familia cuando decide ser parte o considerarse el CEO. ¿Cuáles son las dudas que pasan por la mente de un ejecutivo, en todo caso para ti, cuando te ofrecen la posibilidad de ser un CEO de una empresa familiar? ¿Tú dirías que, viendo en retrospectiva, ayuda a conocer a la familia o no? ¿Hay alguna regla en general? ¿Qué piensas?
Profunda la pregunta, Martín. Mira, yo lo que creo, y en estos casi 25, 26 años de experiencia con empresas familiares, creo que no hay una receta única, ¿no? Para enfrentar un reto como el que tú mencionas. Tampoco hay una receta única por la cual las empresas familiares tienen o gestionan sus negocios. Y para mí la complejidad, para darle un poco de contexto, ¿no? Ya las familias son complicadas sin negocios. Las dinámicas familiares son complicadas sin negocios. Y si a eso le agregas el componente del negocio, le agregas una complejidad más a toda esa carga emocional o todas esas historias que pueden haber las familias, ¿no? Familias con varias generaciones manejando negocios, familias con pocas generaciones manejando negocios, familias donde el propio gestor está vivo y está presente y quiere hacer el traspaso. Entonces creo que son dinámicas todas distintas y como decía al comienzo, no he encontrado una regla común para enfrentarlas, y cada una requiere un set de skills distintos.
Sí, te entiendo. Digamos, cuando un CEO es contratado en determinado momento y ya va a empezar, se genera una serie de dinámicas, porque el CEO termina siendo el pivote para los dueños, miembros de la familia y, por otro lado, un pivote hacia los ejecutivos de la empresa. Si hablamos primero en el pivote hacia la familia y vamos a decir que esté primero representado formalmente por los miembros del directorio, por ejemplo, ¿cómo dirías que debería ser, de alguna manera, el papel ideal de estos miembros del directorio, tanto los de familia como los independientes, como para encauzar, digamos, y facilitar el rol de un CEO?
A ver, es un reto complejo para un director familiar tomar un rol, digamos, donde no representa intereses familiares, ¿no? Pero eso, digamos, si me preguntas cuál es el mundo ideal, es ese, ¿no? Que un director familiar o no familiar actúen siempre tomando en cuenta, digamos, varias de las necesidades de los distintos stakeholders, pero siempre pensando en la empresa como un todo, poniéndola por delante, ¿no? Tratando de eliminar estos factores que mencionaba, a veces emocionales o a veces o cargas familiares que pueden haber a veces son posiciones distintas que a veces se reflejan en los directorios, ¿no? Entonces, el mundo ideal es que el directorio esté enfocado en el negocio y que pueda dejar de lado cualquiera de estas cosas que puedan afectar en beneficio de la propia empresa, ¿no? Ese sería, digamos, el mundo ideal y el rol que debería cumplir, ya sea un director familiar o no familiar, ¿no?
De acuerdo. Ahora, obviamente el mundo ideal muchas veces está lejano y está el mundo real. Y entonces, digamos, cuando tienes un director que o antepone algunas circunstancias emocionales, personales, esa dinámica que comentabas, o simplemente porque a veces pueden o no estar preparados formalmente de alguna manera para ese rol de director y poder entender los roles. ¿Qué es lo que tú recomiendas basado en tu experiencia que debería ser esa dinámica del CEO? Se me ocurre que hay varios aspectos que van más allá del conocimiento. Hay aspectos un poco de competencias, de habilidades, de comunicación, etcétera. O sea, lo peor que puede pasar es que uno termine peleándose de una con los miembros del directorio, ¿no? ¿Cómo manejarías tú, digamos, eso, o cómo manejabas, o cuál es tu experiencia tuya o la de colegas en circunstancias parecidas?
Sí, mira, en el caso de una empresa, como la he descrito, el rol del CEO pasa a ser un poco más que un rol de negocio de CEO, ¿no?
Exactamente.
Hay un rol de, vamos a decirlo, no sé si llamarlo, aquí en el Perú podríamos decirlo consejero, Hay un rol hasta de psicología relacionado, porque tienes que tener, lo que buscas es tener capacidad de influencia, ¿no? Porque finalmente pueden haber posiciones distintas, pero siempre hay una lógica atrás. Siempre hay una lógica atrás y en el fondo todo el mundo quiere lo mejor para el negocio. Lo que pasa, tienes diferentes formas de verlo y a veces uno está cegado por ciertas cosas. Entonces yo diría que uno tiene que tener la capacidad para influenciar a los diferentes stakeholders, en este caso estamos hablando de directores, dentro de sus formas, ¿no? De su manera de pensar o las dinámicas. Y hay que tener una capacidad de percepción y una apertura emocional para poder no solamente distinguirlo, entenderlo y luego tener la capacidad para influenciar. Yo creo que si uno no logra ese proceso, uno va a tener una relación compleja, ¿no? Porque siempre hay estas pugnas o posiciones distintas que al final te pueden llevar a estar en el medio y eres el eslabón débil, ¿no? En una situación como la que he descrito.
¿Y te ayuda particularmente el rol de los directores genuinamente independientes? O sea, cuando traen directores profesionales, miembros de la junta, ¿tú dirías de que normalmente el CEO se apalanca de la experiencia y expertise técnico o realmente va a depender siempre de las circunstancias?
No, yo creo que es fundamental. Ahora, cuando hablamos de director independiente, hay una forma de catalogar un director independiente y hay unas reglas, ¿correcto? Pero hay directores familiares que se comportan como directores independientes. Entonces, para mí es fundamental en los directorios y que no sea uno solo, ¿no? Entre más puedas tener, más soporte vas a tener, porque vas a tener una opinión genuinamente independiente, genuinamente desvinculada de cualquier cosa que pueda, cualquier otro factor distinto al factor de negocios que pueda afectar cualquier toma de decisiones, ¿no? o cualquier proceso de decisión que pueda estar.
Okay, de acuerdo. Ahora, el otro aspecto de ese pivote que hablábamos era, digamos, el equipo profesional, ejecutivo y en general los colaboradores de la empresa. Y cuando normalmente han tenido alguna administración probablemente mucho más cercana a la familia, se generan algunos hábitos y algunas circunstancias, digamos, que van más allá de las herramientas formales de gestión. ¿Cuáles dirías tú que, desde el punto de vista de creación y de eficiencia de equipos, serían importantes, digamos, hacia los ejecutivos, cuando, digamos, tú estás o alguien ha reemplazado a algún CEO familiar? O sea, vas manejando la transición poco a poco, terminas... y otra vez, seguramente no hay una fórmula ideal o única, pero normalmente, ¿cómo sería esa relación, esa dinámica con los ejecutivos, con los profesionales de la empresa que aquí llevan muchos años trabajando con familia?
Claro, cuando hablas de una transición y un gerente, digamos, independiente, no familiar, entra a tomar el rol de un gerente familiar que se retira y que eventualmente puede mantenerse en el directorio, mantenerse en el accionariado o algún rol de influencia no directo, lo que tienes que tener es un mandato muy claro y muy amplio, donde tú eres el gerente general, ¿no? Entonces tú tienes que evaluar a tu equipo. Y si dentro de ese equipo ves que hay necesidades de cambio, tienes que tener la capacidad. No, el no tener esa primera, no tener esa capacidad del comienzo, yo creo que ya empieza a generar una situación una situación de alerta, ¿no? Porque la transición no está dada al 100%. Pero como en todo, hay muchas declaraciones, y normalmente las declaraciones que se hacen al comienzo en estas negociaciones que hablamos hace un rato, la familia típicamente es muy abierta y te dice, sí, claro, todo lo que tú necesites, y a la hora de la realidad empiezan a aparecer ciertos condicionamientos o ciertas situaciones en las que ahí no te metas, ¿no? Esto no lo cambies. Eso es una primera mala señal. ¿Cómo manejarlo? De nuevo, ¿no? Como cualquier otro proceso de tomar una decisión, de influenciar. Pero creo que al final, y si tenemos que hablar un poquito, regresando al rol y a la relación con la familia, creo que esta fue tu primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es el proceso de decisión para llegar a aceptar un rol como este? Creo que es, mientras las reglas estén más claras, mejor. Y conversar todas estas cosas con anticipación, cuáles son las expectativas de la familia con un cambio gerencial, ¿por qué el miembro de la familia está saliendo? ¿Es porque hay conflicto con otros miembros de la familia? ¿Es porque hay capacidades, hay salud o hay cualquier otra decisión? Siempre hay una razón de fondo, y esa razón es importante entenderla, porque si no, uno va a caminar sobre terreno pantanoso y en algún momento vas a pisar algo que no lo sabías o no fue explícito porque sí, simplemente no se le dio la importancia en su momento.
Sí, no, estamos de acuerdo, y eventualmente esa claridad, a veces no existe esa claridad, no a propósito, por mala fe, simplemente, como tú dices, no, se considera que no es tan importante y resulta siendo muy importante. Ahora, los stakeholders, en realidad están los formales, digamos, obviamente los accionistas, los miembros del directorio de la familia, me estoy refiriendo a la familia en general, no vamos a hablar de los clientes. ¿Cómo manejas, si acaso has tenido esa oportunidad, de esos canales de comunicación con aquellos miembros de la familia que no necesariamente están dentro de la formalidad? Es decir, no están dentro del directorio, de la junta directiva, pero uno sabe, intuye, que son stakeholders importantes en la toma de decisión y la dinámica, y ellos se saben también importantes. Entonces, pueden estar comunicándose contigo, con tus ejecutivos, por información o para dar consejos, y es a veces un tema delicado de rechazar. Probablemente están dentro de los puntos iniciales, pero a veces ocurre, ¿no? Porque están acostumbrados. ¿Cómo manejas o qué recomendaciones tienes cuando ocurren estas dinámicas que son parte de ese mundo real que hablábamos, Jaro?
Mira, hay veces que eso lo detectas muy rápido, otras veces que lo detectas después. Yo creo que inmediatamente tengas esa claridad, yo creo que hay que atenderlo y hay que tratar de ordenarlo, ¿no? uno siempre como dueño puede tener la posibilidad de tener una opinión, pero muchas veces los ejecutivos pueden confundir una opinión con una orden, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Yo pasa un dueño que sabes que es una persona relevante y hace un comentario como yo creo tal cosa y alguien lo puede tomar. Ah, mira,
literal.
Yo sé que él es el, no figura en el organigrama de la compañía, pero él es el mayoritario y él es el que a través de tal persona influye. Y si no hago lo que él me dice, simplemente mañana no estoy, ¿no? Entonces, esa opinión puede convertirse en un entendimiento de una orden, y ahí las cosas empiezan a complicarse. Entonces, es mucho más complejo para un miembro familiar alinearse a este proceso que para un ejecutivo. El ejecutivo viene digamos, con experiencia y viene con la capacidad y viene con sus reglas claras y viene a hacer las cosas que tiene que hacer. El director familiar o el accionista, cuando hace esta transición, no necesariamente está preparado para la transición, no necesariamente digo, ¿no? Con todo lo que esto implica. Y ahí donde pueden empezar los conflictos. ¿Qué es lo que uno buscaría? Transparencia, apertura, comunicación fluida, mucho alineamiento para poder ir corrigiendo situaciones que se van a presentar. O sea, cosas que se van a presentar, ¿no? Dependiendo también del tamaño de la organización, la familia, la complejidad, cuántas generaciones, cuántos accionistas hay. Todo eso puede ir complejizando. Y no necesariamente una compañía con más generaciones o más accionistas es más compleja que una de primera generación. Son diferentes rangos de complejidad y diferentes grados y todo va a depender de esas dinámicas, ¿no?
Sí, ayuda mucho que la familia tenga ya por lo menos ciertas reglas, cierto gobierno familiar que permita por lo menos en la formalidad establecer esos canales de comunicación. Ahora, es mejor tenerlas que no, pero a veces las tienen y no necesariamente funcionan en la vida real.
Es útil, puede no funcionar, pero es algo a lo que tú puedes apelar.
Apelar.
Oye, quiero recordarles que hay esta situación, si queremos modificarla, discutámoslo, pero está, ¿no? Entonces han pasado estos sucesos, no pasan por ese protocolo, ¿cómo lo manejamos?
De acuerdo. Ahora, vamos, te voy a pedir alguna recomendación o cuáles deberían ser esas características del CEO, ya hemos tocado algunas, pero ¿cuál dirías tú definitivamente son circunstancias, comportamientos que van a llevar al fracaso del CEO? Y estamos hablando ahora del CEO, ¿no? No tanto, yo te comento una para poner, digamos, tono a tu respuesta. Muchas veces tenemos CEOs que son unas estrellas, han sido extraordinarios en... tienen conocimiento de la industria y algunas veces ese gap de conocimiento con los dueños, cuando no han estado necesariamente demasiado metidos en la industria, genera o una dependencia de los dueños que a veces incomoda y algunas veces alguna circunstancia consciente o inconsciente de arrogancia del CEO, ¿no? O sea, me necesitan, yo soy aquí la estrella. Así como esta, asumiendo que estás de acuerdo, ¿qué otras características, digamos, son complicadas en esa relación y que van a llevar muy probablemente al CEO al fracaso, más allá de toda su experiencia y conocimientos?
Un CEO que no le gusta comunicarse abiertamente, con apertura, poner las cosas sobre la mesa. Hay un grado de empatía que tiene que tener, ¿no? Con la historia. Uno no conoce la historia, uno no conoce lo que pasa detrás de la familia. O sea, por más cercanos que seamos, yo no conozco lo que hay atrás en tu familia o ese legado que hay histórico del abuelo, del tío, del primo, del pariente. Esas relaciones no las conocemos. No pretendo que eso de ahí se haga un full disclosure en un negocio, porque finalmente, en teoría, no tiene relevancia, pero en el fondo sí la tiene. Entonces, uno no va a llegar nunca a ese nivel, pero tiene que tener cierta capacidad de intuición, de empatía, para empezar a entender esta dinámica familiar. Si no la tiene, yo pienso que uno va frito, ¿no? Porque rápidamente vas a chocar con alguna de las partes, ¿no? y vas a generar un conflicto. Y cuando ya tienes un director, un directorio poco alineado, o con permanentes cuestionamientos, es muy difícil avanzar, ¿no? Entonces tú tienes que, en lugar de estar cuidando el negocio, tienes que cuidar tu relación con el directorio, y eso de ahí ya empieza, o con los accionistas, eso empieza ya a afectar la performance del gerente en el negocio.
¿Te tocó, Harold, o con alguno de tus colegas que te han comentado circunstancias en las que te ha tocado modificar algunas decisiones, procesos de una gestión anterior que era familiar y que particularmente si esa persona o miembro de esa gestión todavía están en el directorio o están cercanos? O sea, cuando te toca modificar algo que en principio se creyó bien, pero no está tan bien, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿lo socializas primero o ya es parte de un plan estratégico del directorio, de manera que no personificas los errores que se hayan colocado en el pasado, de manera que no toques, digamos, y no lastimes emocionalmente a los miembros de la familia que pueden haber tomado esa decisión? ¿Lo piensas? ¿Lo has pensado? O sea, ¿lo pensabas? ¿Cómo manejabas esa parte un poco más política, emocional, pero sabiendo que estás haciendo lo que es correcto para la empresa?
Mira, me ha tocado vivirlo y la verdad que, como en cualquier situación, ¿no? Ya estás mirando para adelante. La verdad que lo que pasó atrás, que queda ahí, hubo una razón por la que se hizo de esta manera. Sea bueno o mala, pero se hizo, ¿no? Creo que todos sabemos que la peor decisión es la que no se toma, ¿no? Entonces, somos gente bastante racional y con algún grado de inteligencia para equivocarnos en la menor cantidad de veces, ¿no? Más que en la mayor. Entonces, sucede, ¿no? Que uno llega y encuentra situaciones que hay que cambiar, pero yo creo que nunca hay que enfocarlas, nunca hay que enfocarlas como, oye, es un error, se equivocaron, esto no está bien, hay que cambiarlo. Hay una oportunidad, ¿no? Como sabemos hacerlo, hay una oportunidad para mejorar, son estas razones, esta lógica, y siempre estar enfocado y ser muy, me olvidé la palabra, pero muy intuitivo en la forma de exponerlo. Y como hablábamos hace un rato, ¿no? En general, un directorio está bien. Normalmente quiere lo mejor para el negocio y no debería tener algún problema en hacer ese cambio, salvo que haya alguna razón para exponerla, ¿no? Pero creo que lo peor es no poner la alternativa sobre la mesa. Y si la alternativa no vuela con el directorio, tiene que haber una razón por la que no camine. No es porque se me dé la gana de hacerlo así y tenemos que hacerlo así, ¿no? Eso no funciona. Creo que eso ya sería un rompimiento en la relación. Si hay una lógica, si hay una explicación para una situación, puede ser válida también, ¿no? Pero sí, por lo general he tenido buena experiencia en las compañías en las que he estado cuando ha habido que hacer cambios importantes en la estrategia, en el enfoque de negocio, en el equipo. Siempre ha habido mucha receptividad.
Buenísimo.
Mi experiencia.
No, espectacular. Voy a presentar un caso muy rápido para que nos permita abordar rápidamente un par de conceptos asociados al CEO. Déjame manejarlo y compartirlo con nuestros oyentes.
Una empresa familiar inmobiliaria en Miami tenía varias divisiones que fueron independizándose. La más nueva y la que prometía un crecimiento importante antes de COVID era la de coworking, enfocada en ciudades pequeñas en el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de los dos hijos que trabajaban en el corporativo querían asumir esa responsabilidad para no alejarse del core business. Ambos recomendaron a un ejecutivo de la empresa para asumir la responsabilidad del nuevo negocio. Alguien cercano y que tenía su confianza, pero no necesariamente la experiencia en el nuevo negocio.
Muchas veces tenemos para determinados tamaños de negocio o para CEO, personas que son que ya están dentro de la empresa, es decir, no son familiares, pero han estado, en este caso, poco tiempo y en otros casos, mucho más tiempo. En tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias, los beneficios y eventualmente los desafíos de que el CEO no familiar ya esté en la empresa versus alguien que viene absolutamente por fuera de la empresa?
Sí, a ver, yo creo que alguien que viene de afuera viene con una experiencia distinta, viene más fresco, viene con, te diría, con una energía distinta. Yo pensaría que viene con ganas de aprender, aportar, y normalmente uno viene con ganas de traer lo que sabe, ¿no? Con ganas de hacer cambios, evidentemente. Y siempre pensando en cambios para mejor. Uno no llega a una compañía diciendo, ah, vengo a cambiar lo que existe. Yo creo que ese es un concepto muy equivocado, sino qué cosa funciona bien y qué cosa no funciona tan bien y qué cosas que puede mejorar, qué cosas hay que capitalizar y qué cosas qué oportunidades hay. En el caso de alguien que viene de adentro y es promovido, digamos, a una posición de CEO, no sé si la palabra contaminado suene un contexto mal, pero ya viene, ya viene,
Cargado.
ya, ya viene parametrizado, ¿no? Entonces, claro, conoce la relación familiar, para bien o para mal, conoce el negocio y si tú quieres que sea business as usual, por lo general, y hagas ciertos ajustes por aquí y por allá, bien. ¿Cuál es el estadio del negocio? ¿Es un negocio que está en disrupción? ¿Es un negocio que está en crecimiento? ¿Es un negocio maduro que simplemente hay que buscar eficiencias? Y yo creo que en cada contexto, cada decisión tiene un grado de, digamos, de. Pensaría que hay beneficios y, a favor y en contra de una decisión como esta, pero creo que he escrito, desde mi punto de vista, las dos más grandes, ¿no? Una persona que viene de afuera viene con skills que no necesariamente tienes adentro, y capacidades y capacidades que la compañía puede necesitar, ¿no?
De acuerdo.
¿En qué estadio está la empresa?
Un último tema para cerrar esta conversación, súper
Pero, perdón,
valioso, Jaro.
pero para acabar lo último,
Sí.
y el factor muy a favor es que dentro de la organización uno ve esta promoción. O sea, cuando promueves a alguien interno y dices, oye, mira, hay espacio para seguir creciendo. Si es una relación familiar de una sola compañía o es un grupo que mueve personas dentro del mismo grupo y les ofrece oportunidades, creo que para efectos del clima interno y de la proyección laboral, creo que es positivo.
De acuerdo. Y para terminar esta conversación tan valiosa, Jaro, normalmente muchas veces trae un CEO, y con respeto, digo, sin fecha de expiración, es decir, se trae pensando en el futuro, en un horizonte que no tiene un límite. Pero algunas veces también se trae un CEO por fuera para un tema transitorio. Y yo esperaría de alguna manera de que obviamente este plan se comparta con el CEO, obviamente, ¿no? Alguien que pueda ayudar a probablemente a preparar a los sucesores familiares u otros en el largo plazo. Yo entiendo que tú siempre has estado en los de sin fecha de expiración, sin duda, pero no sé si en tu experiencia, cuando se trae a alguien de manera transitoria, la dinámica, tanto con el equipo profesional como con la familia, cambia, es importante, supongo, tener establecidos cuáles son esos logros de corto plazo, supongo. No sé, ¿cuál es tu experiencia al respecto?
Sí, mira, no he tenido experiencia en esto segundo que mencionas. Tiene cierta lógica, porque es casi un rol de un consultor, un consultor ejecutivo, ¿no? Digamos, viene por un periodo de tiempo, por un proyecto, por una meta y tiene una fecha de terminación. Yo creo que eso ahí es válido perfectamente. Ahora, desde mi punto de vista, tú dijiste que yo no he tenido fecha de expiración. Por la modalidad de contratación y las relaciones que he tenido, pero yo creo que un CEO tiene que estar siempre preparado y tiene que, yo creo que su principal rol es hacer que la organización no dependa de él. Y esa ha sido, digamos, en mi experiencia, siempre he buscado dos cosas, ¿no? Una, dejar la compañía mejor que la encontré. Y dos, que sea absolutamente prescindible.
Y creo que son aspectos que un CEO, básicamente, no solamente una empresa familiar, sino no familiar, también debería tener. Jaro, me gustaría tener.
Y eso declararlo, ¿no? Y eso declararlo
Bueno,
abiertamente con.
sí, sin duda. Me gustaría terminar probablemente con un toque dentro del ámbito profesional, pero igual personal. Cuando suma, resta sus experiencias como CEO de una empresa familiar, dirías que hubo más sufrimiento, más diversión profesional en el buen sentido, retos, o sea, ¿dirías que tu experiencia fue más positiva o cuál ha sido tu experiencia?
Yo te diría que es un cúmulo de emociones, es una montaña rusa. Tiene momentos espectaculares, tiene momentos que son un high así emocional, laboral, y tiene momentos que son duros, complejos, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque si todo fuera estable, sería muy aburrido. Entonces, hay esa ruleta de emociones, esa ruleta de momentos y esas experiencias positivas, negativas, creo que todo suma. Y al final son cicatrices y son tatuajes que uno ya lleva con el tiempo. Y son parte de la experiencia, ¿no? Al final positivo. Positivo y muy satisfecho.
Me encantó esa analogía, Harold. Harold, digamos, básicamente agradecerte la franqueza de esta conversación, compartiendo experiencias. Sabemos que en media hora no se puede resumir años de preparación para un CEO, años de trabajar, pero ciertamente creo que voy a dar muchísimo con estos tips, con estos consejos a los muchos CEOs de empresas familiares que no son familiares, los ejecutivos, en lo que es su gestión, ¿no? Y encontrar que no están solos al final del día en esta circunstancia. Mil gracias y espero que no sea la última vez que nos veamos en el contexto de Papo de Familia Empresaria en español. Claro.
Encantado, gracias.
Cuídate, chao.
Y ahora vamos con los aprendizajes de este episodio. Primero, es importante que el CEO, una vez contratado, puede establecer los canales de comunicación con todos los stakeholders para, si acaso no construir, fortalecer la confianza con cada uno de ellos. La confianza es sin duda un factor súper importante en la relación del CEO con todos los stakeholders. Llámense familia, miembros de la junta y los ejecutivos de la empresa. Asimismo, y como número dos, diría que antes de ser contratada y como parte de la evaluación tanto del CEO con la oportunidad como de la junta hacia el CEO, es importante la transparencia, dejar claro cuáles son los objetivos, las metas de la familia, de los dueños, y asimismo el nivel de autonomía que el CEO va a tener. Porque es a partir de ese alineamiento en que las cosas pueden empezar y crecer, y no al revés, cuando existen metas, existen ciertas agendas ocultas por alguno de los miembros. Como tercero, el CEO, más allá de su experiencia profesional y técnica, debe traer consigo una serie de aspectos de manejo de stakeholders, en términos no solamente de humildad, sino de saber de comunicación. Esos aspectos blandos son sumamente importantes en una gestión de un CEO. Como aprendizaje número 4, es importante que más allá de todas las habilidades que acabamos de comentar, finalmente la junta directiva pueda seleccionar el CEO a partir de unos aspectos meritocráticos, tanto en el lado de competencia como en el lado de la experiencia, como en el lado de estas cualidades de confianza, de comunicación. Así que cuando tenga que valorar cada uno de estos factores, la selección esté dada en tener el mejor o la mejor CEO. Por otro lado, cuando tenemos a un CEO que es traído de manera transitoria, también es importante establecer no solamente las metas de negocio, porque seguramente hay otras metas de formación de equipo, de formación de los potenciales sucesores, y que de alguna manera difiere cuando viene un CEO o una CEO sin, entre comillas, fecha de expiración. Las circunstancias, las metas varían en términos no solo de la temporalidad, sino también de la calidad y del contenido. Finalmente, tenemos que el CEO tiene metas, objetivos, y puede estar o no de acuerdo o tener que desmontar algunas de las decisiones que las gestiones anteriores, incluidas aquellas lideradas por la familia, pueden haber manejado en su momento, siempre asumiendo que pensaban que era la mejor opción. Esto se tiene que manejar de manera firme, directa, pero con respeto, de manera que no afecte necesariamente y el mensaje sea todo lo que se hizo anteriormente está mal. Es siempre importante, y eso como cierre, que el CEO nuevamente no pierda la humildad incluso cuando es exitoso, porque normalmente cuando eso pasa se coloca muchas veces por encima de los dueños, y eso generalmente trae pues unas fricciones, una distancia que finalmente va a terminar con el CEO, la CEO saliendo. No de que eso sea un tema particularmente de factor de miedo, pero al final pierden todos. Así que nada, esto creo que son algunos de los aprendizajes que hemos tenido en esta conversación con Harold.
Papo de Familia Empresaria, el primer podcast cubriendo temas de gestión de empresas familiares y familias empresarias, llega a ustedes cada 15 días con la conducción de Juliana Costa González y Martín Salas y con la edición de Rodrigo James. Los esperamos, cuídense. Chao.